En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Se cortó la buenísima racha que hemos tenido en las últimas 5 jornadas sin conocer la derrota y el Burgos cayó en el plantío. Una dolorosa derrota, 0-2 contra el Racing de Santander, que le sirve al conjunto cántabro para ponerse de nuevo colíder de la tabla clasificatoria junto al Deportivo de La Coruña y Las Palmas, los tres con 29 puntos. Pero pese a lo malo de la derrota, el Burgos mantiene su puesto de playoff de ascenso a Primera División. Es quinto clasificado con 25 puntos. Buenos números los que ha conseguido el equipo burgalés en las últimas jornadas. Como decíamos, se frena ahora esta racha y lo importante es ver si somos capaces de pensar que esto simplemente es un pequeño bache en el camino del que nos sobrepondremos o no la semana que viene, este próximo fin de semana, en ese partido que debemos disputar contra el Ceuta. Analizamos lo que dio de sí la derrota del Burgos, lo que ocurrió en el VAR y toda la polémica que se ha generado en las últimas horas respecto a la actuación arbitral y las declaraciones del entrenador del Racing, José Alberto López, que fueron contestadas de inmediato por el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, todo ello a preguntas de COPE Burgos. Mucha tela que cortar y, como siempre, lo hacemos de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Una auténtica lástima que se cortara la racha. Todos dábamos por hecho que iba a ser un partidazo. Me atrevo a decir que fue un poquito más divertido que otras ocasiones, aunque de nuevo el Burgos pues no pudo generar muchas ocasiones, y en esta ocasión, cuando además no tenemos la efectividad de otras veces, si no somos capaces de materializar esas poquísimas ocasiones que generamos, pues es difícil llevarse la victoria. Y en este caso, por mucho que el Burgos intentó anular al Racing, la calidad, ¿no, Luis?, que tiene este equipo, bueno, pues quedó patente en el plantillo.
Sin duda ninguna, todo lo que has comentado, evidentemente. Empiezo por el principio, que se cortó la buena racha, y yo creo que todos estamos orgullosos por ver a nuestro Burgos quinto clasificados con 25 puntos en 15 partidos, nada más y nada menos. O sea que estamos todos encantados y orgullosos de ver a nuestro equipo en ese puesto de privilegio. Hay que reconocer que por el plantío pasó un gran rival, el Racing de Santander. Lo comentamos en la jornada décima, Racing de Santander y Las Palmas, los grandes favoritos. Ahí se pueden sumar el Deportivo y el Almería, y entre esos cuatro equipos, Raúl, prácticamente podemos sentenciar que van a estar los tres ascensos. Como digo, un gran rival el que pasó por el plantío, el mejor sin duda en lo que va de temporada, y las acciones dudosas del partido todas cayeron del lado visitante. Esto hay que reconocerlo, que hubo allí una serie de situaciones que a lo mejor podemos decir que no fueron claras, la expulsión, el gol con el forcejeo, etcétera, pero no cabe ninguna duda que todas ellas fueron dudosas y todos los resultados finales de las decisiones arbitrales fueron en contra de nuestros intereses. Y una cosa es clara, solo hemos perdido un partido. Que no nos descentren demasía, que sí, lo que decimos, lamernos nuestras heridas, llorar lo que haya que llorar, lunes ya lo sumo el martes, y a partir del miércoles pensar en el siguiente partido. Y los protagonistas, el técnico, Atienza, etcétera, estaban muy enfadados con la actuación arbitral, y para un servidor creo que les dieron motivos para ello, porque no es lo mismo sufrirlo desde fuera, que es lo nuestro, que al final lo ves de una forma paciente, tranquila, dices te fastidia, otro día te beneficiará, pero cuando estás dentro y el árbitro procede de la forma que lo hizo, les entiendo totalmente, especialmente al cuerpo técnico, que esté dolorido con todas esas decisiones que fueron muy importantes, y sobre todo la posible expulsión del central izquierdo Pablo Ramón del Racing de Santander. De expulsarle, pues el partido hubiera sido otro completamente diferente al que vimos.
Una completísima rueda de prensa, de las mejores que yo recuerdo a Luis Miguel Ramis, estuvo fantástico. Sí que es cierto que, para ser justos, toda esta polémica arbitral que se ha generado no debe tapar el juego del Burgos, que quizás el Burgos hubiera perdido igualmente con un arbitraje menos decantado hacia el Racing de Santander, pero sí que es cierto que esto le ha venido a Luis Miguel Ramis de maravilla para que se hable más del árbitro que del juego del Burgos. Y nosotros lo que vamos a hacer precisamente también va a ser hablar de las dos cosas, tanto del juego del Burgos como lo de la polémica arbitral, porque Luis Miguel Ramis tiene mucha razón cuando se queja, y sí que es cierto que hay veces que uno tiene la sensación de que, oye, que por ser el Burgos, o como diría Julián Calero años atrás, el Burguitos, pues parece que al Burgos se le pueden pitar algunas cosas que a otros equipos no se le pitan. No sé qué faltará para que el Burgos no consiga tener ese respeto que, por ejemplo, pedía Miguel Pérez Cuesta Michu, el director deportivo del Burgos, a través de su cuenta en redes sociales. Pedía respeto. También Marcelo Figoli se pronunciaba a través de su cuenta en X, antes Twitter, diciendo que no hay que callarse ante estas tropelías. Vamos a analizar si tuvo o no tuvo que ver mucho el árbitro en lo que sucedió, pero como siempre lo primero que hacemos es escuchar el análisis que hacía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Mira, yo estoy muy, muy orgulloso del grupo de jugadores que tenemos. Muy, muy orgulloso, porque es un grupo respetuoso, humilde, trabajador, honesto, solidario, y eso es muy importante porque creo que hoy, habiendo perdido, pero creo que a nivel de grupo futbolísticamente y a nivel de grupo hemos dado un paso importante. A veces solo se dan, o muchas veces las victorias son las que dan los pasos adelante, pero las derrotas también sirven. Con respecto al otro, pues preguntadme lo que queráis. Yo lo catalogo de preocupante, realmente preocupante. Y si queréis, yo no soy de los que voy a ser un necio diciendo que no voy a hablar nunca, y la semana siguiente empiezo a rajar por todos los lados.
Aquí ya deja dos píldoras Luis Miguel Ramis en esa tremenda rueda de prensa. Por una parte habla de preocupante la situación que ha vivido con los árbitros, con el arbitraje en concreto de ese Burgos 0 Racing de Santander 2, y necio, llama a necio a aquellos que dicen que no van a hablar hoy de los árbitros cuando semanas atrás o en la misma rueda de prensa previa al partido hablan y van condicionando este partido. Un mensaje, un dardo directo hacia la figura de José Alberto López. Hay muchísimo que contar, Luis, así que te dejo, si quieres, que primero te explayes y luego me vas marcando la agenda, porque tengamos sonidos tanto de José Alberto López, para poner en contexto a nuestros oyentes, como la respuesta luego de Luis Miguel Ramis y, por supuesto, todas las polémicas que se han podido generar respecto a la actuación arbitral. ¿Por dónde empezamos?
Pues yo que a mí me gustaría, Raúl, si me permites, empezar por el análisis del partido. ¿Te parece que empecemos por ahí? Pues bueno, pues en primer lugar yo quiero decir que habíamos aventurado que este partido pues iba a ser diferente a los del Castellón y del Mirandés, porque el Racing de Santander te invita, te propone, te exige, te obliga a que tú te metas, lo que yo digo, de cuando estás en el río, o nadas o te ahogas. Y es lo que este Racing incita, y en definitiva que el partido pues estuvo mucho más entretenido que los últimos que hemos jugado, como digo, contra el Castellón y el Mirandés. Mejor la primera parte que la segunda. Ahí en esa primera el equipo tuvo más estabilidad, sobre todo desde el lado emocional, y a través de esa tranquilidad, de ese orden, de ese trabajo táctico preparado anteriormente a lo largo de la semana, en los momentos previos a celebrarse el partido, pues el equipo estaba más tranquilo, más ordenado, jugamos mejor en definitiva, mejor en esa primera parte que en la segunda, donde el equipo ya empezó a padecer de diferentes males. Males futbolísticos, porque nos enfrentamos a un grandísimo rival, y también a esa ansiedad que generó el arbitraje con esas decisiones que tomaron, que en definitiva contribuyeron a descentrarnos, y así pudimos ver que el Racing de Santander fue superior, como digo, en esa segunda parte. El Racing de Santander ha sido sin duda ninguna el mejor equipo que ha pasado por el plantío, eso vaya por delante. A mí me encantó como ahí, el único que no me gustó, fíjate, fue el portero Joaquín Ezquieta, porque claro, el equipo ha encajado tantos goles que al final aparecen las críticas sobre la defensa, sobre el portero, porque él es el último resorte que aparece en el fútbol, y es el único que vi pues bastante inquieto y tal, pero a partir de ahí vi a un conjunto que me encantó y que reafirmó el por qué un servidor le ha colocado como el equipo con mayores aspiraciones a ascender a primera división. El Burgos no acertó con las ocasiones, el tiro de Lizancos y sobre todo ese balón al palo de Curro, en ese minuto, en esos minutos fueron decisivos, porque cuatro minutos después el tiro de Curro al palo fue en el 28 y en el 32 Majete fue cuando metió ese primer gol. Saque de banda, que ahí nosotros estábamos defendiendo en lo que va de temporada la pelota parada de una forma brillante, ellos sacaron, como digo, ese saque de banda. Toca Salinas en el primer palo, que se anticipa, hace un salto muy bueno, la prolongación también fantástica, porque la prolonga hacia atrás sin que el balón coja demasiado altura, sigue con la fuerza que el sacador del saque de banda le había dado al balón, y en definitiva que le llega a Majete en el segundo palo, que está listo, que entra desde atrás, que entra con fuerza, que al balón le da buena dirección y que permite al Racing de Santander colocarse por delante en el marcador. Ese gol le da confianza, le da seguridad, le da crédito, y al Burgos de alguna forma le echa un poquito para atrás respecto de la confianza. Y el segundo gol aparece en ese minuto 55, que aseguró la victoria para los de Santander. Balón largo entre Grego Sierra y Villalibre. Ahí se produce un forcejeo. Es lo que digo yo de los centrales, ¿no? Cada puesto yo siempre digo que tiene que tener unas características claras, porque en este gol se puede ver, ¿no? ¿Qué es lo que digo yo que tienen que dominar los centrales, aparte de otras cuestiones, pero sobre todo el juego aéreo y ser fuertes en el tren superior? Ahí Villalibre, que es un chico con muchísima fortaleza, es capaz de ganar a Grego Sierra, entra en esa pugna, en esa disputa, le gana la posición y en definitiva que define. Podemos entrar en la valoración de si al final, lo decíamos Pereira y yo en la retransmisión, en la toma de atrás, en la toma lateral, se ve que es falta. O sea, si te quedas con la toma lateral, dices, ¿ha habido falta? Ha habido falta. Sin embargo, en la toma frontal, en lugar de aparecer que el agarrón en la lateral es que le agarra el hombro, en la frontal lo que hace es anticiparse y ganarle la posición por fortaleza del tren superior a Grego Sierra. Y en definitiva, que apareció ese segundo gol que un poquitín sentenció el partido por las diferentes circunstancias que estamos comentando. Y a partir de ese 0-2, el Burgos lo intentó, pero no acertó. El arbitraje contribuyó a que apareciera la ansiedad. El equipo, si ya había tenido algunas prisas con ese arbitraje, esas decisiones, el equipo, no sé si decir la palabra desquiciarse, sí, pero se descentró en mayor medida. Y el Racing estuvo firme en todo momento. Ellos, en lugar de venirse para abajo, evidentemente con ese 0-2 crecieron y demostraron, pues a través de los cambios, más orden, más peligrosidad. Incluso José Alberto habla de que pudieron meter ese 0-3, sí, ellos a la contra dieron la sensación de crear muchísimo peligro, y los cambios del Burgos desordenaron más que ordenaron, eso hay que reconocerlo. El otro día lo dijimos, el fondo de armario contribuyó a que ganásemos allí en Vitoria al Mirandés, sin duda ninguna. En el día de ayer fue todo lo contrario, desordenaron más que ordenaron. Cosa bien diferente fue los cambios que ellos hicieron. ¿Y por qué? Pues porque Mario y Ferniño, que se colocaron ahí de puntas, al final no son puntas que cuadren bien, que casen bien, porque los dos son finalizadores, a los dos les gusta estar dentro del área. Sí que es verdad que Ferniño pues es más referente, aguanta mejor el balón, y ahí en eso, en el juego de espaldas, pues tiene diferencias respecto de Mario, pero no es menos cierto que a ellos lo que les viene bien es que haya un punta que cree, que se desmarque, que genere espacios, y que el otro, en este caso o Mario o Ferniño, estén dentro del área esperando a que los demás construyan para ellos estar en la zona de finalización. Y también apenas ahí de extremo izquierda, que se colocó, que se quitó a Córdoba, junto con Florian, esa banda izquierda, los centros, los pocos centros que vinieron no fueron los indicados, porque Florian centra de muy lejos, y con mucho globo. Apen se mete hacia adentro, es un jugador para jugar por dentro y está jugando por fuera, y en definitiva que no nos gustó. Y luego el cambio de Mateo, salió tarde en el 86 y no encontró ubicación. Claro, es que el partido estaba tan desordenado, los jugadores, sus compañeros tenían tanta ansiedad, que Mateo, que tenemos tantas ganas de verle, era imposible que pudiera hacer algo con ese juego preciosista que posee. Y se rompió la racha de 4 victorias y un empate, pero se perdió ante un rival, que eso también hay que tenerlo claro para sanar esta enorme herida que nosotros tenemos. No hemos perdido ante un rival cualquiera, y en nuestro campo, que dices aquí, no podemos perder estos partidos. No, se ha perdido ante un gran rival. Los jugadores, evidentemente, y el cuerpo técnico no se pueden resignar y admitirlo, pero sí nosotros, como aficionados, en la parte que nos toca, a reconocer que el equipo lo intentó y perdió ante un equipo que en todo momento estoy resaltando, y no descentrarnos, y sobre todo pasa por pensar en el futuro, que es lo que a mí me preocupa. Ha habido ahí una herida un poquito grande, que sí, que hoy y mañana me parece bien que nos lamamos las heridas, pero que a partir del miércoles hay que seguir pensando que tenemos que seguir justamente en la línea que veníamos manteniendo.
Bueno, ha tocado Luis Sierra todos los palos en este extenso análisis que ha hecho, así que, bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Empezamos por el... Ya que has mencionado lo de Grego Sierra, ese momento de esa posible falta sobre Grego Sierra de Villalibre, que el colegiado pita y anula ese gol de Villalibre, pero al final le llama al VAR y sucede esto.
Luis, te recomiendo una revisión para que valores el gol que has anulado por falta previa, por favor. Avísame cuando estés en la pantalla, por favor.
Voy para allá.
Roja, no la miraste. Quiero mirar la falta, ¿eh?
Hola. Vale, Mario, estoy delante de la pantalla.
Vale, te voy a mostrar cómo la acción en dinámica, el jugador disputa el balón con el defensa, ¿vale? Te voy a poner esta cámara, te voy a también poner la de gol izquierda y a partir de ahí tú la decides.
Perfecto, estoy de acuerdo contigo, Mario. Veo cómo no existe la falta. Entonces voy a reanudar el juego con gol, ¿vale? Para mí no existe falta.
De acuerdo, Luis.
Gracias, Mario.
Pues esa es la conversación que sucede dentro del VAR entre los colegiados y que decanta al final que ese gol que se había anulado al Racing de Santander finalmente sí que suba al marcador, porque estima el VAR y el colegiado, después de ver el VAR, que finalmente pues no existía esa falta de Grego Sierra. Le preguntábamos a Miguel Atienza al final del partido en los micrófonos de COPE por esa jugada y decía esto.
Yo te puedo decir, no he hablado con Grego, pero te puedo decir lo que he sentido yo, y a lo mejor me equivoco porque no he visto la acción repetida, La sensación que me da es que no es una acción revisable de VAR. Esa es la certeza que tengo hoy sin verlo. A partir de ahí, pues también yo soy honesto y siento que a lo mejor si hubiese sido gol directamente y no hubiese pitado falta, pues a lo mejor tampoco habría sido revisable para pitar falta, pero creo que una vez pitando falta no le encuentro sentido a que vaya a revisarlo, porque es verdad que hay un agarrón ya interpretable más o menos, pero hay un agarrón que evita que Grego pueda seguir la carrera. Entonces, pues bueno, poco entendible, pero te digo que es que eso no depende de nosotros, y es cierto que a partir de ahí hemos jugado con un poquito más de corazón que cabeza, y entonces pues eso también nos ha quitado un poco de opciones, ¿no? A nosotros como los jugadores, vaya.
Yo sé que Luis, como entrenador que es, valora enormemente estas declaraciones de Miguel Atienza y se le nota, ¿verdad? Esa gran capacidad comunicativa que tiene este jugador y que en un futuro va a ser un gran entrenador porque explica a las mil maravillas, aunque él no estuviera presente justo en eso, no fuera el protagonista de esa jugada, que fue Grego Sierra, él lo interpreta y lo expresa perfectamente tal y como él lo vio.
Bueno, Raúl, yo le diría a Tienza que no se plantee la profesión de entrenador porque hay mucho cainismo, se sufre muchísimo y es muy dura y muchísima competencia. Eso es el consejo.
No, pero ya sabes que él es una de sus ilusiones, Luis. Ahí eso no
sí,
le vamos
sin
a
duda ninguna. Y la de un servidor que se preparó para ello sin duda ninguna. Por eso justamente le digo que ni se lo plantee. Yo quiero decir en primer lugar que no entrar el VAR es lo que procedía y que se debía de haber realizado. ¿Por qué? Porque fue una acción del 50%. Si tú, lo que he dicho anteriormente, si ves la imagen lateral, la imagen trasera, al final ves una falta clara que es ineludible. Y si ves la imagen frontal, pues ese brazo que claramente impacta en el hombro de Grego Sierra da la sensación, como digo en la imagen frontal, que es para ganar la posición y no para agarrarle y dejarle atrás en definitiva. Los del VAR les gustó, dijeron aquí, tenemos que justificar el sueldo, y para mí les gustó el ser protagonistas que no lo debieron de ser. Claramente la interpretación es de que no existe falta, puedes decir, como digo en la imagen frontal, se ve que es la situación en la que ellos tienen, que ellos se pronuncian a través de las imágenes. Si ven la imagen frontal, no existe falta, estoy totalmente de acuerdo, pero que si ven la imagen lateral y trasera existe una falta clarísima. O sea, esa es la realidad.
Es decir, que es una de las típicas jugadas grises que se denominan.
Efectivamente, debió de prevalecer claramente la decisión del árbitro principal, y el árbitro principal en directo no vio falta, que es que eso, cuidado, eso es muy importante. ¿Está bien colocado o está mal colocado? Está muy bien colocado. Y entonces él ve un forcejeo y ese forcejeo entiende que desequilibra a Grego y propicia la falta, que es lo que pasa. Lo que pasa es que los del VAR pueden decir, hubo un forcejeo no lo suficiente como para que pites falta. El de directo ve que sí es suficiente, el de la imagen del VAR, que también se apoya de la frontal, que como estaba diciendo en todo momento, contribuye a que le gana la posición, le gana en fuerzas, le gana en estabilidad de piernas, pero ahí debió de prevalecer la decisión del árbitro, y entiendo a los jugadores y al entrenador que si el árbitro principal no pita, o sea, pita la falta y no concede el gol, es lo que debió de prevalecer, porque la jugada es gris, y eso es justamente lo que dicen, que ante las jugadas grises el VAR no tiene que intervenir.
Bueno, pues esa fue una de las muchas jugadas polémicas que tuvo esa crítica luego al final del partido en rueda de prensa por la actuación arbitral. Vamos a escuchar varias veces a Ramis hablando de los árbitros, así que voy a dejar el sonido luego de José Alberto López para más adelante, porque le preguntaban a Luis Miguel Ramis si después de ese primer gol hay unos minutos de desconexión por parte del Burgos, y el propio entrenador sí que lo reconoce, que ahí hubo 5 minutos de desconexión que pudieron decantar el partido.
Sí, hemos tenido. Este tipo de partidos siempre tiene esos momentos en los que tienes que aprovecharlos, y creo que hemos generado lo suficientes como para aprovecharlos, ¿no? Pero, bueno, hay veces que no es así. Pero el partido, futbolísticamente hablando, la primera parte es muy buena, hundiéndonos, perdiendo, es muy buena. buena. Hemos totalmente neutralizado el potencial ofensivo del rival. Defensivamente hemos estado bien, ofensivamente hemos estado muy bien. Se ha ajustado a donde sabíamos que podíamos hacerles daño, y creo que, aun yéndonos por detrás, lo hemos conseguido. La segunda se ha embarullado un poquito más por el propio barro que ha generado, pues, toda la situación que se ha generado en torno a todas las decisiones que se han tomado, ¿no? Y bueno, ahí el fútbol ha lucido menos, aun con eso hemos tratado de empujar, y bueno, no hemos conseguido no hemos conseguido ese gol que creo que era muy importante, porque creo que nos hubiera metido de pleno en el partido y veía al equipo capaz de algo más si hubiéramos conseguido acercarnos en el marcador, ¿no? Pero bueno.
Las declaraciones de Luis Miguel Ramis, más satisfecho con la primera parte de su equipo que con la segunda. Aunque seguro que lo que no le gustó, Luis, a Ramis fue ese gol a balón parado de Maguette Gueye en el minuto 32 en un saque de banda, porque precisamente si quiere caracterizar algo al Burgos, Luis Miguel Ramis es por esa famosa frase de el rigor, y precisamente ahí es lo que faltó, ¿verdad?, en esa jugada. Y luego, claro, si esto lo comparamos con los la poca llegada del Burgos en ataque, bueno, pues si de esas pocas ocasiones que generas encima no eres capaz de materializarlas, pues lo más fácil es que pasará lo que pasó, que al final un error como esto pues te penaliza demasiado y acabas perdiendo el partido.
Sí, sin duda ninguna, pero bueno, aquí nos tenemos que quedar con que este Burgos la pelota parada la defiende muy bien. En alguna oportunidad, claro, el contrario también acierta, que tiene derecho a que eso se produzca así. Para mí fue clave lo que sucedió entre el minuto 28 y el minuto 32 de esa primera parte. Claro, no es lo mismo marcar a que te marquen. Ese balón al palo de Curro pudo perfectamente ir para adentro, y lo que pasó es que 4 minutos después, en el 32, vino ese gol que hemos comentado a través de ese saque de banda. El Burgos no lo hizo mal. Si es que esa es la realidad en este partido, no lo hicimos mal, especialmente cuando estuvimos tranquilos, pero es que el Racing fue mejor. O sea, hay en ocasiones que pasan estas cosas, que tú no lo haces mal, pero que es que el rival lo hace mejor. Y aquí la clave está en que el Burgos tuvo 3 ocasiones, el tiro de Lizancos, el balón de Curro al palo y el remate de cabeza de Grego Sierra, que también, ojo, ese remate de Grego Sierra, lo cerquita que estuvo de hacer gol, pero hay que reconocer que el Racing generó 8 ocasiones y transformó 2. Esa es la realidad. O sea, el Racing de Santander generó 8 ocasioncitas, nada más y nada menos, y claro, oye, quien genera más es lo que decimos. Las ocasiones son las que van a propiciar que se decante la balanza en la mayoría de los casos. Y luego, pues, Luis Miguel, de lo que quería hablar era claramente del arbitraje. ¿Por qué? Pues porque él vio que cada decisión que apareció a partir de la primera, pues de esa expulsión, de esa posible expulsión de su central de la izquierda, con esa disputa con nuestro jugador Ferniño, pues a partir de ahí el equipo cogió más ansiedad, se descentró un poquito y contribuyó pues a lo que finalmente pasó. Pero hay que reconocer, en definitiva, que el equipo en esa primera parte hizo una primera parte majita, pero enfrente se encontró a un rival que fue un auténtico rodillo y que hizo un partidazo. De ahí que José Alberto, claro, solo quería hablar del buen partido. Luis Miguel, pues de alguna forma quería hablar del arbitraje, pues para justificar o para hacer ver que el resultado final vino excesivamente influenciado por sus decisiones.
Bueno, pues para eso estamos también en este podcast, para aclarar esas situaciones y bueno, enfatizar tanto el juego que hizo el Burgos como las actuaciones arbitrales. Y luego ya el oyente, después de escuchar pues todo lo que sucedió y también las opiniones de nuestro experto, de Luis Sierra, pues ya que tome una opinión formal y final, si bueno, el árbitro llegó a condicionar la derrota del Burgos o si hubiéramos perdido igualmente pese al arbitraje. Es un debate interesante que seguro que no tiene una respuesta clara y definitiva, sino que daría lugar a un largo debate, y por eso contribuimos también en este podcast. Vamos con la polémica, Luis. Venga. José Alberto López, el entrenador del Racing de Santander, le preguntaba directamente, yo mismo, en la sala de prensa al final del partido, sí, él, a su criterio, había influenciado de alguna forma el colegiado en el desarrollo del encuentro, porque la afición del Burgos estaba muy, muy molesta con el arbitraje. Y bueno, pues qué decir de los dos entrenadores, tanto de Luis Miguel Ramis como de su segundo entrenador, José Manuel Gil, que ambos fueron expulsados. Y esto es lo que me responde el entrenador del Racing.
A mí me parece increíble que estemos hablando, o queréis hablar del árbitro con el partido que hemos visto. Creo que yo no estoy aquí para valorar la actuación arbitral, para eso hay un comité y lo valorarán quien lo tiene que valorar. Yo estoy para valorar mi equipo, lo que ha hecho y poco más te puedo decir.
Hay que tener cuajo. Hay que tener cuajo para responder lo que me respondió José Alberto López en la sala de prensa del plantío. Un entrenador que se ha dedicado día sí y día también a influenciar a los árbitros. Lo ha hecho jornada tras jornada y, por supuesto, en la previa del partido contra el Burgos no fue menos. Ha hablado siempre de los árbitros. Y que tenga la desfachatez de decirme a mí en la cara que cómo se nos ocurre hablar de los árbitros, cuando ha sido el número uno de todos los entrenadores de segunda división en hablar de los árbitros y tratar de influenciar las decisiones arbitrales, y en este caso para perjudicar al Burgos Club de Fútbol, que tenga la desfachatez de decirme que no es día de hablar de los árbitros, es de ser... Bueno, voy a ahorrar el calificativo. Luis, no sé si quieres que escuchemos primero a Luis Miguel Ramis en la respuesta o quieres hacerme una puntualización.
Como tú consideres, Raúl.
Escuchamos a Ramis.
Kevin está dolorido. Por lo menos lo que he hablado yo con él, no se le ha doblado la rodilla, pero es que hay un pisotón en el suelo, no en el mismo sitio, pero muy similar al de Leganés. Por lo tanto, si se va al VAR o se revisa la acción, es roja, porque puede provocar una lesión. Es un pisotón cuando él ya está en el suelo y el balón ya está fuera, ¿vale? Eso, como digo yo siempre, si hemos perdido tiempo en ir a ver otras cosas, pues se va a verla y aunque sea el minuto que es, pues se toma una decisión y punto. Con respecto a la situación de... Me has dicho, era la de Asier. Bueno, nosotros la hemos visto en el iPad repetida y hay un agarrón claro que lo desestabiliza y lo tira. Asier es muy fuerte y ha hecho uso de esa fuerza para tirar a Grego. Es una acción muy clara en la que no sabemos en ese momento si había pitado gol o falta o qué había pitado. Pero bueno, si tú vas a verla al VAR, yo estaba delante, viéndola delante de él. Aparte, yo lo había visto en el iPad que tenemos antes y la acción es muy clara de falta. Y yo te añado una jugada, hombre, que el propio jugador del Racing reconoce que es roja a nuestro delantero. Pablo Ramón le dice a Ferniño que es roja. Lo que me explican, no va en dirección a portería. Yo he visto al portero del Racing en esa dirección, no al nuestro. Y hombre, último hombre es porque el otro defensor está por detrás. Fer se va directamente, no directo perpendicular al punto de penalti, pero va directo al área. Si eso no es dirección portería, que venga Dios y lo vea. En las zonas que nos enseñaron de influencia, esa zona está dentro de la zona de influencia y es una roja clarísima. Lo que otra vez me extraña que no vaya al VAR a corroborarlo. Por lo tanto, es preocupante. Y luego, pues bueno, nos han intimidado constantemente en el banquillo. Mi expulsión viene por decirle la verdad al cuarto árbitro, que tiene que reconocer, porque cuando le enseña la amarilla a Florian, le dice que es la segunda, que lo tiene que expulsar. Delante mío, le dice, es la segunda, lo tienes que expulsar. Y yo le digo, no, no es la segunda, él no está amonestado antes. Digo, ¿de verdad no tienes apuntado quién tiene amarilla y quién no? Un asistente para ayudar al árbitro, y no le ha ayudado en ese caso, porque le ha dicho que era roja, que era la segunda amarilla. Claro, se ha sentido ofendido. Lógicamente, por el hecho de la verdad, ante una situación que él tenía que tener controlada y que no la ha tenido. Y por eso me ha expulsado. Por lo cual, pues bueno, insisto, muy preocupante, muy preocupante. E insisto, es de ser muy necio decir depende cómo o depende cuándo. Ahora sí hablo de los árbitros, ahora no hablo de los árbitros. Yo no funciono así. Pero si hay que funcionar así y cada semana mandar un recadito, lo haremos, ¿eh? Porque yo lo que no voy a aceptar es, no me gusta y es preocupante, no voy a aceptar, no lo tengo que aceptar. Pero que nos falten el respeto de esa forma, no me gusta. No me gusta porque creo que el partido es lo suficientemente rico a nivel futbolístico como para esta situación que se ha generado en torno al partido.
Un sonido bastante extenso, casi 3 minutos de audio, pero que yo creo que merecía la pena porque Luis Miguel Ramis explica a la perfección, ya digo que una de las mejores ruedas de prensa que ha dado Ramis desde que es entrenador del Burgos, poniendo los puntos sobre las íes en todo lo que sucedió y reclamando ese respeto para el Burgos Club de Fútbol, como lo ha pedido el presidente del Burgos, Marcelo Figoli, a través de sus cuentas en redes sociales, como el director deportivo del Burgos, Miguel Pérez Cuesta Michu. Habla de preocupante la actuación arbitral y lanza ese dardo directo contra José Antonio López por esas declaraciones previas a la pregunta de Cope Burgos sobre qué le había parecido el colegiado. Habla en concreto de esas ocasiones de la agresión a Kevin Appen, que no se salda con roja, y también de la falta sobre Grego Sierra, que al final pues no decanta el, no determina el colegiado y estima que es gol legal del Racing de Santander. Para poner en contexto a los oyentes, hablaba de las expulsiones, de su expulsión. Esto es lo que recoge el acta. En el minuto 84, el técnico José Manuel Gil Delgado, que es el segundo entrenador de Luis Miguel Ramis, fue expulsado por el siguiente motivo: salir del área técnica gritando, protestando una de mis decisiones. Y en el minuto 88, el técnico Luis Miguel Ramis fue expulsado por el siguiente motivo: salir del área técnica gritando, protestando una de mis decisiones. Lo ha explicado lo que sucedió y lo que le dijo claramente al colegiado, y esa falta de, bueno, de rigor, como él pide siempre muchas veces, en este caso por parte del cuarto colegiado, y ese error a la hora de determinar si tenía que ser una segunda tarjeta amarilla, y le echa en cara Luis Miguel Ramis que no las tiene bien apuntadas, pues es lo que determina que no le siente bien esa respuesta al colectivo arbitral y determinen su expulsión. Luis, después de haber escuchado todo esta retahíla, que aunque luego seguirá Luis Miguel Ramis contra José Alberto López, luego le escucharemos otro sonido más, de momento, ¿qué es lo que, qué opinión te genera todo esto?
Bueno, pues todo esto me genera que he venido a hablar de mi libro, Raúl. Aquí Luis Miguel habla de su libro y evidentemente es defender la derrota. Eso yo entiendo que los entrenadores deberían de no opinar de los árbitros, que fuera alguna persona por parte del club, tengo claro cuál es la figura que debería de salir a responder y a estas situaciones donde se considera que la actuación arbitral es injusta. Yo creo que desde el lado institucional debería de abordarse dicha cuestión. Lo que pasa es que aquí los técnicos, pues por qué no decirlo, no hablo en esta ocasión de Luis Miguel, porque Luis Miguel no hace nada raro, hace lo más común del mundo, y es utilizar el arbitraje para defender la derrota. Hay que explicarla, hay que dar explicaciones y una serie de cosas. Y luego, pues José Alberto pues hace lo mismo, habla de su libro. ¿Cuál es su libro? Claro, su equipo no ha encajado ningún gol, que si mal no recuerdo, fuera de casa siempre había encajado goles, un equipo con ese déficit importante que está en la parte alta de la clasificación, y fue también hablar de su libro. ¿Qué es de lo que quería hablar? Del gran partido que había realizado, que habían realizado sus jugadores, y lo que no quería hacer es hablar o valorar a los árbitros, que nunca lo hace. Lo ha hecho, sin ir más lejos, unas horas antes, pero en ese momento lo que quería hablar era de su libro. Y incluso los árbitros también quieren hablar de sus libros, Raúl, no cabe ninguna duda. Tú fíjate qué es lo que, el motivo que da en el acta para expulsar a los dos entrenadores burgaleses, que meten la palabra clara de salir del área técnica. ¿Salieron del área técnica por qué? Pues porque protestaron allí, dijeron una serie de cosas. Como no les faltaron el respeto, pues al final meten la coletilla de que como estuvieron a lo mejor como moscas cojoneras y no había motivo suficiente, pues claro, tienen que buscar un motivo y encuentran el de salir del área técnica, que cómo no van a salir del área técnica. Yo no vi que Luis Miguel saliera 4 o 6 metros del área técnica, pero sí que meten esa coletilla porque necesitan justificar esa expulsión de esos jugadores, y en definitiva que veo que cada uno habla de su libro. Y más cosas que quiero decir, Raúl, es que Appen, que según Luis Miguel debió de ser expulsado por ese pisotón que sufrió, claro, siempre se mete la palabra pisotón porque parece como que no, si dices le pisa, no es lo mismo que pisotón. Le pisa, pues no es una agresión, y pisotón suena a agresión. Yo me quedo con que Appen, me tranquiliza bastante que fue un pisotón justamente lo que se produjo sobre él y no una torcedura. Esperemos que no haya sido nada importante esa rodilla dañada que tiene. Y luego habló también Luis Miguel del gol de Aser Villalibre, que según él fue falta. Bueno, lo que hemos comentado anteriormente, la decisión del árbitro que lo vio en directo es que hubo falta, y por lo tanto con esa decisión me quedo yo, que es la que creo que debe de prevalecer. Luego también habla ahí pues de estas cositas que se suelen decir cuando uno intenta justificar, ¿no? Lo que ha dicho el defensa ahí, Pablo Ramón, que reconoció allá a Ferniño. Bueno, pues son cosas que se dicen ahí dentro del terreno de juego, que si las descontextualizas, de sacarlas del terreno de juego allí a Ferniño, pues para decirle, para tranquilizarle, oye Fer, venga que sí, que debí de ser expulsado, pero como si otra cosa es si me hubieran expulsado. Si te expulsan, pues dices, pero qué injusticia he cometido, si estás lejísimo de la portería, si tengo aquí a Castro que
porque es más rápido que las balas y te va a llegar seguro, ¿cómo me puedes expulsar? Bueno, pues ahí se intenta aprovechar este tipo de cosas para justificar en definitiva los males que ha sufrido. También habló también de su propia expulsión, que esa me da la sensación que fue injusta, que sí, que a lo mejor Luis Miguel en todo momento estuvo por allí, pues como decía yo el otro día de Sangali, que es un jugador ahí que es una mosca cojonera, que está pim pam moviéndose, pues él defendió sus intereses en todo momento, porque le dio la sensación, al igual que a nosotros, que las decisiones arbitrales, todas ellas, fueron en contra de nuestros intereses, y en definitiva que fue expulsado, él ahí lo ha justificado. Yo creo que debió de permanecer en el terreno de juego, y para el siguiente partido no tenemos ni al primero ni al segundo entrenador para dirigir a nuestro equipo, pero bueno, esa no es la clave. Y luego también, por último, quiero decir que se ve que todos nuestros oyentes creo que lo comprueban, que Luis Miguel está tremendamente dolorido, y espero que solamente se quede en estos días, después de haberse celebrado el partido, que nos centremos en lo que verdaderamente interesa, y sigo insistiendo y incidiendo en lo que en la parte inicial comenté. Es mejor que todas estas cuestiones arbitrales sea una tercera persona del club la que lo defienda, y cuidar la imagen del entrenador, porque al final las formas también cuentan, y que el entrenador se desgaste en este tipo de situaciones pues no es conveniente. Lo que pasa es que ahí, después de la rueda de prensa, hay que justificar esa derrota, y entre todo, esas razones aparece lo comentado.
Y sobre todo después de escuchar a José Alberto López. Yo entiendo que ahí, cuando se calienta Luis Miguel Ramírez, después de escuchar al entrenador del Racing de Santander, que ha condicionado notablemente al colectivo arbitral durante las últimas jornadas, hablando semana sí y semana también de los árbitros, que justo en esta ocasión diga, ah, pues esta vez no voy a hablar de los árbitros. Eso es lo que le enciende a Luis Miguel Ramis, y por eso carga así contra José Alberto López.
Tú te has respondido. Yo la semana pasada vi unas quejas, que probablemente tengas razón, pero que yo otras veces lo hemos hecho, y cuando me preguntan, respondo. Hombre, hoy esconderse detrás de que solo vale lo futbolístico hoy, sin valorar lo otro, hombre, podrás estar más o menos de acuerdo, pero coincidirás en que la situación ha sido borrosa durante todo el partido. Entonces, joder, la semana pasada estar así y ahora no querer hablar de nada cuando te sale cara, pues no me parece correcto. Y es compañero mío y me parece un tipo espectacular y un entrenador estupendo, y le felicito que hayan ganado el partido. Pero, hombre, todos somos entrenadores, todos defendemos a nuestros clubs, y hay que hacerlo con honestidad, y intentamos hacerlo, y no digo que con esto que no lo sea, pero a ver, las situaciones, para bien y para mal, hay que valorarlas. Si te preguntan, escapar por la tangente, pues no creo. Ahora, no soy yo el que dirá qué tiene que decir cada uno en su responsabilidad de la rueda de prensa, pero yo sí tengo claro que nosotros, o yo personalmente, a lo mejor alzo demasiado poco la voz en ese sentido, y no quiero, intenta cada uno hacer su trabajo, pero a mí hoy es un día preocupante porque son muchas decisiones muy desafortunadas, probablemente alguna nuestra seguro que también, pero creo que el partido no era para manejarlo de otra forma. Sabíamos que era dos equipos en playoff, seguimos ahí los dos, un partido de tensión, bueno, hay que gestionarlo, creo yo, con un poco más de tranquilidad, porque si no, pues todo empieza a llenarse de barro, y eso no es bueno para la competición.
La respuesta de Luis Miguel Ramis a la no valoración de José Alberto López de la actuación arbitral. Bueno, Luis, no sé si quieres añadir algo más.
Sí, que, dime. Tengo aquí tengo cosas que decir, Raúl, y es que evidentemente yo de las cuestiones concretas ya lo hemos hablado anteriormente, pero sí que quiero añadir que hoy en día ejercer la profesión de entrenador es muy difícil. Hay muchos entrenadores y demasiados intereses, y aquí esta es la realidad, y los codos aparecen, ¿sabes? Ahí, igual que en los saltos de cabeza, hay que ganar, porque si gana el delantero, el gol va para adentro, y si gana el defensor, el balón va para afuera, y hay que sacar los codos, y hay demasiados intereses en la profesión de entrenadores. El cainismo en esta profesión está a la orden del día. Llamar a los clubes cuando un compañero está perdiendo, eso es lo que está sucediendo. Tú fíjate allí en Málaga, los que están llamando allí, pum, pum. Es una profesión llena donde, como digo, el cainismo está a la orden del día. En las ruedas de prensa, una misma falta que es en el área, pues para uno es penalti, para el otro no. Entonces, ¿qué van a decir los colegiados si en una misma falta el entrenador que ha sido penalizado, penalti, ha sido penalti, y el otro no ha sido penalti para nada? O sea, es la misma acción, pero bueno, no hay un criterio, no pedís unificación de criterios para los árbitros. Esto es lo que pueden decir perfectamente los árbitros. Claro, exigir que desde el comité de entrenadores haya también unificación de criterios, que no se vaya a la rueda de prensa y una misma acción, el uno diga que es penalti y el otro diga que no es penalti. Quiero decir también que luego... por delante se dicen unas cosas, hay los entrenadores, hay en determinadas reuniones, jiji, jaja, juju, y luego por detrás se dice lo contrario, Raúl, ahí seamos también claros, digámonos la verdad, cuando queramos hablar de la verdad, hablemos de verdad, de esa, justamente de esa verdad. Quiero seguir diciendo que en este partido Luis Miguel quiere hablar del árbitro claramente y José Alberto del gran partido que ha hecho su equipo. Es que aquí, ¿por qué los dos? Pues porque cada uno va a lo suyo. Uh-huh. Ellos y todos los demás. Y a los dos les entiendo. Esta es la realidad. El Racing jugó muy bien, pues José Alberto, ¿qué quiere hablar? Claro, se ha ganado su Racing. Si ahí sigue metido en los puestos de cabeza, ha ganado 0-2, ha dejado la portería 0, ha hecho un grandísimo partido, ha movido de una forma magistral su banquillo y la interpretación que han hecho los jugadores y la imagen que han dado es de un equipo poderoso y ganador. ¿De qué va a querer hablar José Alberto? Seamos claros. ¿Y de qué va a querer hablar Luis Miguel? Pues de que fue perjudicado por las decisiones. Fíjate todo lo que ocurrió. La posible expulsión de José Ramón Confer, la falta en el segundo gol ahí de Grego Sierra, el pisotón de Apen, que también ha hablado que es merecedor de la expulsión, uh-huh. La sensación de ver al árbitro con una ligera predisposición en defensa de los intereses del Racing de Santander y en definitiva de los del Burgos, etcétera, etcétera. Mi conclusión, Raúl, es que ¿qué sería del fútbol sin la polémica? Seamos claros, nos alimenta a todo el mundo, nos da jueguecillo y vidilla a los medios de comunicación, es decir, a los aficionados, y ¿qué sería del fútbol sin esta polémica y todas estas cosas de las que estamos hablando?
Uh-huh. Bueno, tenía también otro sonido por ahí de Atienza, pero no vamos a incidir más en lo de que a Fer le reconocen que debería haberle sacado roja al jugador del Racing de Santander, pero bueno, por terminar con Ramis, el último sonido, ya le pregunté si al final estaba notando que estaba habiendo como una deriva hacia la hora de determinar ciertas posturas arbitrales en contra del Burgos Club de Fútbol, o si estimaba que simplemente había sido una ocasión puntual en este partido. ¿Qué estaba viendo? ¿Si había una deriva o no había una deriva que preocupara, ¿no? Por pedir más respeto hacia el colectivo arbitral, que nos defendieran como al resto de equipos y que no nos trataran con inferioridad. Pues Ramis, bueno, no termino de yo ver una respuesta clara. Vamos a escucharle.
Yo lo que hoy me voy a casa es con mucha preocupación porque es que no pueden pasar tantas cosas alrededor de un partido de fútbol que no tengan que ver con lo futbolístico, ¿no? Y ya no entren tarjetas amarillas, la misma para uno no era para el otro, y así sucesivamente. Entonces hemos entrado en un bucle, insisto, de desajustes y de no gestión y de toda la tensión que hay, y eso ha derivado hoy en que hemos sido preocupantemente perjudicado. Esa es la realidad y no pasa nada.
Bueno, pues no, yo creo entender por lo que me dice ahí Ramis en esa respuesta que, bueno, ha sido algo puntual en esta ocasión y que no está notando que en los últimos partidos, oye, que hay alguien al que le moleste el Burgos en esos puestos de playoff. Luis, la última en este aspecto de los árbitros.
Pues quiero decir que ayer el árbitro no estuvo de nuestro lado y punto. Esa es la realidad. Los árbitros no están en contra del Burgos. Aquí se han celebrado 14 partidos anteriormente a este que estamos comentando. Los árbitros para nada están en contra del Burgos. Luis Miguel tenía motivos para estar cabreado y menos mal que los periodistas fuisteis generosos. Hay que reconocerlo así, Raúl, porque si le hubierais preguntado lo que hubiera despotricado, fuisteis generosísimos. Él llegó, claro, tienen que comparecer enseguida. Primero el entrenador visitante y luego el local. En esta ocasión estaba Luis Miguel de local, necesitaba pues un par de horas para calmarse, para tranquilizarse, porque estaba en una predisposición y, como digo, los periodistas fuisteis generosísimos con él y hemos perdido nada más que un partido, borrón y cuenta nueva, pensar en el futuro, esto es lo verdaderamente importante. Yo estoy convencido que Luis Miguel, que desde ese lado sí es una persona inteligente, creo que va a ser capaz de entender que se ha perdido única y exclusivamente, borrón y pensar en el futuro. Y lo mejor siempre, que duda cabe, que es pensar en positivo, porque todas estas cosas te enfurruñan, no sé qué, empiezas a ver fantasmas donde no les hay, siempre las cosas hay que verlas en positivo. Se ha perdido un partido, se ha perdido ante un buen rival, veníamos de una racha extraordinaria, y futuro y en positivo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí estaba. Por eso está este podcast, para poner sobre la mesa tanto lo que ha sucedido en el terreno de juego y el juego que ha hecho el Burgos Club de Fútbol y lo que ha sucedido en torno a la polémica arbitral. Aquí hemos puesto las dos cosas sobre la mesa y ya el oyente que tome su propia decisión sobre si ha perjudicado demasiado o si no ha sido tan finalmente importante las decisiones que ha tomado el colegiado en la derrota del Burgos Club de Fútbol. Seguro que hay opiniones para todos los gustos y aquí hemos expuesto los hechos sobre la mesa para que el oyente tome sus decisiones. ¿Algo más del partido, Luis?
Pues yo creo que hemos abordado absolutamente todo. Si te parece, podemos abordar alguna cosa concreta de las necesidades que el equipo tiene o vale, ¿cómo sí. lo ves tú, Raúl?
Claro, porque una cosa que os he venido escuchando y sobre todo creo que ayer lo comentaste de forma más interesante es ya empiezas a hablarme de refuerzos de cara al mercado de invierno y que estimas que hay algunas posiciones que sería interesante
reforzar,
eso es. Cuéntame, Luis.
Bueno, pues yo creo, como estoy diciendo, que futuro, ¿eh? Debemos de hablar de futuro porque del pasado solamente se vive de esos 25 puntos que tenemos que son maravillosos, con lo cual siempre en clave positiva es con lo que nos tenemos que quedar. Todo lo que ha pasado ha sido tremendamente positivo y a través de todo ello hemos conseguido 25 puntos. Y a partir de ahí yo creo que nosotros, que nos gusta ir siempre por delante, pues porque queremos proponer, como a ti te gusta decir, somos propositivos, pues eso va en nuestro ADN y un servidor considera que necesitamos como agua de mayo un mediocentro que sepa jugar de espaldas, que las características de ese mediocentro yo lo veo claramente jornada tras jornada, que nosotros para el mercado invernal, que todavía puede, no, si es en enero, bueno, en enero está y en cuatro días estamos en enero, uh-huh. Y en definitiva que ese jugador que necesitamos ahí claramente de medio campo tiene que tener unas características determinadas, Raúl, y es que sea un jugador que tenga un buen control, que controle bien, que no se vaya ese balón en esa circulación en la parte de atrás como se le fue a Lizancos en un par de veces, que controló encima hacia adentro, como el control se le fue allá un metro, metro y medio, le robaron el balón y generó todo el peligro que tiene ahí en esa posición de medio centro. Necesitamos un jugador que tenga un buen control, que el control le quede ahí muy bien porque es una posición muy delicada. Que tenga también, que juegue fácil y fluido, que sea un jugador ahí para jugar y ahí en esa posición que juegue fácil y fluido, pocos toques, control, pase, el balón viene de un lado, va a otro, un central me la pasa, juego al otro central, meto la diagonal larga si se precisa, soy capaz de tener esas fintas, amagar para un lado y salgo para el otro y ya le doy ventaja y conecto con las medias puntas, esas medias puntas que tenemos maravillosas, que jueguen porque reciben el balón en buenas condiciones, que sea dinámico, con buenos apoyitos justamente para estar de espaldas, para estar presionado, para que cuando esa situación se produzca, él sea capaz de darse la vuelta, que Atienza, por ejemplo, pues es un jugador para jugar de cara y no de espaldas, y en definitiva que mejore el pase corto que el largo, que nosotros necesitamos ahí, que haya una persona, mejor sería dos, pero bueno, una persona como mínimo, que sea capaz de unir la defensa con las medias puntas, es decir, que tenga pase corto mejor que el pase largo, esas diagonales, esas ahí las mete, por ejemplo, Grego Sierra, Aitor, que las hace peor, o el mismo Sergio González, etcétera, etcétera, que no pierda la posición, porque el medio centro es muy importante, que no pierda la posición, que sea siempre para dar fluidez al juego, y ahí uno o dos toques, no perder la posición, que juegue en posicionamiento, que ahí sí que coincido yo con Luis Miguel, el tema de la importancia de los medios centros, que sean posicionales, que no pierdan excesivamente la posición, como digo, y que tácticamente tenga un buen funcionamiento también, que sea listo cuando hay que hacer una faltita, cuando hay que encimar, porque nuestros extremos están adelantados, nuestras medias puntas también están por arriba, evidentemente también estará el delantero, que tácticamente sea bueno ahí Busquets, que decir, ese gran Busquets todos los años que fue el mejor jugador del mundo en esa posición, que tácticamente sea bueno, etcétera, etcétera. Por ahí es por donde deben de ir las características de ese refuerzo que este equipo necesita. ¿Y qué más cosas podemos tener? Pedir, pues como añadidos, pero esa es una carencia que debemos de cubrir en el mercado invernal. Que luego vienen ahí dos laterales para ayudar a los dos laterales que tenemos, porque Florian lo está haciendo bastante bien y es un lateral, es un titular de garantías y qué decir de Lizancos en esa banda derecha, pero Raúl, hay que reconocer que un cambio en esas posiciones. ¿Me puedes hablar de que hay jugadores en la plantilla que pueden jugar? Bueno, pues uno ve, ha visto lo que ha visto y en definitiva que como necesidad tenemos
un jugador ahí de medio centro con esas características que anteriormente hemos dicho, y si vinieran dos laterales que hicieran un poquitín de competencia, o que en caso de ausencia y de necesidades de estos jugadores nuestros, o en el tramo final, que se necesita más profundidad por las bandas si quieres ganar altura y profundidad pues por medio de los laterales, que estos laterales tengan cambios. Ayer se vio claramente cómo Florian, pues cuando tiene que prodigarse en ataque, tiene carencias y dificultades, que lo está haciendo muy bien cuando defiende y en alguna oportunidad ataca, pero que cuando necesitamos, como en el día de ayer que íbamos perdiendo, tener profundidad de una forma constante y permanente, pues tiene enormes dificultades, y que también en definitiva mirar ahí dos laterales que les hagan competencia nos vendría fenomenal.
Pero sobre todo medio centro entonces, ¿no?
No, lo que necesitamos es un medio centro con las características que hemos tenido. El resto de posiciones está bien cubierto. ¿Por qué? Pues por lo que he definido yo como que tenemos un equipo majo. Medio centro, ahí tiene que venir una figura, y luego ya competencia en los laterales sería ya, digamos, perfeccionar aún más lo que tenemos, porque como digo, el resto del equipo es un equipo muy majo.
Vale, perfecto. Bueno, pues eso en lo relativo a lo deportivo. Quería preguntarte, Luis, una pequeñísima valoración sobre las declaraciones de Marcelo Fígoli esta semana pasada, en la que, bueno, compareció en rueda de prensa para abordar el acuerdo al que ha llegado con el Ayuntamiento de Burgos para acometer la reforma integral del Estadio El Plantío, aportando el Burgos Club de Fútbol el 60% del coste de la obra y el Ayuntamiento el 40% restante, hasta un máximo de 20 millones. Mantiene abierta la puerta a un estadio provisional. No está claro todavía si la reforma se haría por fases, jugando mientras el Burgos en el propio campo, o irse a otro campo provisional o incluso a otro estadio ya construido. Es algo que mantiene abierto el entrenador, el presidente del Burgos. No sé si quieres hacerme una pequeñísima valoración, ya te digo, de cómo
pues,
puede
Raúl,
afectar.
Me gustaría dar una opinión ahí, pero si me dices pequeñísima, pues no me extenderé o tal.
Bueno,
yo creo que el estadio provisional, yo creo que es la opción más descartable. Pero yo, en primer lugar, quiero decir que abordar dicha obra es una necesidad. En este Burgos la grada de tribuna no tiene cabida, que ahí vosotros tengáis que hacer con los protagonistas las entrevistas allí fuera, por qué no decirlo, con el frío que hace, con un Burgos ya que se está aproximando a esa primera división, por favor, nosotros tenemos, hay una necesidad y hay que levantar la voz diciéndolo claramente, que ese campo tiene que llegar. Los equipos que van por delante, ganan el futuro, qué duda cabe. Un estadio donde las nuevas tecnologías tengan cabida, que estén presentes, que es que en este campo, pues fíjate todas las carencias que tiene el plantío, un plantío con unas comodidades, con un sonido. Fíjate, yo cuando vi la final femenina, el sonido, lo bonito que queda en ese estadio maravilloso, ese Atleti de Bilbao, esa Real Sociedad, que ya fueron por delante y están por delante del Sporting, del Zaragoza, donde están, el Valencia, el Sevilla. En nuestra época éramos rivales, que estábamos ahí, un año quedaba el uno por delante del otro, etcétera, etcétera. Los vascos se han adelantado, han creado esos preciosos estadios y han generado más ingresos, y fíjate dónde están y dónde están estos otros, en definitiva. ¿Qué decir de las luces, lo bonito que queda, las necesidades de los chicos jóvenes que precisan de esos sonidos, de esas luces, de esas medidas de seguridad también, etcétera, etcétera? Eso tiene que ser una realidad y no un deseo, que es lo que nosotros en Burgos en estos momentos tenemos. Los equipos que se han adaptado a los nuevos tiempos han crecido, que yo ya he adelantado esos dos equipos, el Real Madrid. No, es que el Real Madrid era muy grande. No, el estadio adorna y contribuye a esa grandeza del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, etcétera, etcétera. Todos han dado un paso adelante, y lo que sobre todo han contribuido con ellos, que a nadie se les olvide, es generar más ingresos, y el que genera más ingresos y tiene más riqueza tiene más recursos, y en definitiva que la obra del plantío es una necesidad, o al menos para un servidor, y el Burgos Club de Fútbol es una empresa que genera riqueza para la ciudad, que a nadie se le olvide que el fútbol es una empresa que genera riquezas. A ver si ahora el Burgos en segunda división genera lo mismo, y si subiésemos a primera, fíjate que si el equipo estuviera en tercera división. Y que lo que parece mejor es que tengamos una infraestructura que contribuya al buen funcionamiento dentro de la capital burgalesa, que se aplique también para otras cuestiones, en definitiva, que genere riqueza, que ya de por sí lo genera, que genere una mayor riqueza, y como digo, es una necesidad. ¿Cómo abordar dicha obra? Que eso es lo importante. Pues las dos opciones claras para un servidor son, porque yo el estadio portátil no lo veo escuchando a los unos y a los otros. La primera sería jugar jugar en otro estadio hasta el final de las obras. Eso, qué duda cabe. ¿Qué ventajas tendríamos con jugar en otro estadio? Palencia, por ejemplo, ¿por qué no decirlo y poner nombre propio? Pues sería acortar y mucho el plazo de los trabajos. Ahí sería una temporada y un poquito. Y aparecería pues también el beneficio de los costes humanos y económicos, porque tener un estadio que tiene 4 o 5 años o 4 o 5 temporadas con obra, tú fíjate los costes humanos que pueden aparecer ahí, allí, que si movemos esto, pero es como vivir en una casa con obras a sin obras. Fíjate vivir en una casa de 4 o 5 años con obras permanentes. Uf, bueno, pues me voy no sé cuántos meses de alquiler a un sitio, me hacen la casa y ya cuando esté todo ordenado vuelvo. Y en definitiva, que los inconvenientes, habría que desplazarse a otro campo, eso es cierto, pero es que estamos hablando en el siglo XXI de movernos 50 minutos, media hora, 35 minutos, que eso es un problema en el siglo XXI, yo no lo veo, esa es la realidad. Y la segunda opción, Raúl, sería hacer los trabajos por fases. Y aquí las ventajas sería pues que sigues jugando en el plantío, pero los inconvenientes de las obras, 4 o 5 años con obras sería un grandísimo inconveniente. Al final la gente, yo estoy seguro que diría aquí, pero bueno, ¿cuándo van a terminar estas obras? Pero es que si se hacen por fases, pues no, no es cuestión de dinero ni de obreros, es cuestión de que hay que seguir generando espacio para que los aficionados sigan viendo el partido, que para eso se realiza por fases. Entonces, claro, no, no es que... ¿Pero cuándo van a acabar? Esa sería la respuesta y la pregunta que nos hiciéramos todos. Y en definitiva, que para mí me quedo con las conclusiones de que hoy vivimos la experiencia de viajar a otra ciudad durante un periodo corto de tiempo, esa sería, o aceptamos eso de viajar por un periodo de corto de tiempo a otra ciudad, ahí lo está haciendo el Mirandés, que puede decir, no, que no sé qué. Hombre, a nosotros no nos pasaría lo que le está pasando al Mirandés, seamos claros, porque nosotros tenemos un mayor músculo en todos los sentidos, o sufrimos los males de tener una obra durante mucho tiempo, durante una época larga, que yo con esta segunda me parece que sería un error, que a lo mejor es la que más calado tiene desde el lado inicial, pero estoy convencido que si uno es capaz de ver en el largo plazo, sería más ventajosa lo de adquirir el tema del compromiso de acudir a otra ciudad. Y opinión personal, yo quiero dejarla la mía claramente. La mejor es viajar a otro campo, ser generosos con nuestro Burgos porque merece la pena, y la otra sería claramente estar 4 o 5 temporadas de obras, casi nada, y por eso es por lo que un servidor la descarta. Que sí, no nos moveríamos del plantío, lo iríamos por fases, pero ahí, lo que he dicho anteriormente en la casa, yo prefiero salir de mi casa 18 meses que estar 5 años aquí en casa viviendo con las obras. Terminaría un poquito, no sé si decir asqueado, o esas son las conclusiones que yo quería presentar, y es lo que he hecho.
Sobre todo, que hay que tener en cuenta que incluso en el mejor de los casos, imaginemos que hay muchos que digan, no, yo es que del plantío no me muevo, vamos. Pero claro, ¿qué pasa si se hace la obra por fases? Pues que se tienen que poner menos abonos a la venta. Imagínense que ese aficionado del Burgos, esos, no recuerdo si somos 8.000 o 9.000 abonados que tenemos ahora mismo, si hay que poner a la venta esa temporada que se cometen las obras, un máximo de 6.000 abonos a la venta. Pues igual hay algún aficionado del Burgos que se queda en tierra, es decir, que se queda sin poder ver a su equipo en el campo durante toda una temporada, o dos o tres, ser tan cerrado de mente, decir, no, yo es que hay que jugar el plantío. Pues mira, lo vas a ver por la televisión. Eso es lo que va a pasar, porque no vas a poder entrar, porque hay que poner menos abonos a la venta y has tenido la mala suerte de que te quedas fuera. Entre eso, o estar un año, una temporada viajando 20 partidos, que tampoco es, vamos, que yo viajo muy a menudo entre Palencia y Burgos y lo hago muy habitualmente y no me cuesta nada de tiempo. Esto estamos hablando de viajar 2 veces al mes. O sea, de verdad que 2 veces al mes nos supone un trastorno, por ejemplo, viajar a otro campo que ya esté hecho con la tranquilidad de que entramos los 8.000 abonados en otro estadio. Hombre, yo creo que es algo por lo menos para reflexionar y no ser tan cerrados en ese aspecto de hablar solamente de que no, que yo del plantío no me muevo. Bueno, pues veremos a ver qué opinión al final es la que se impone y cuál es la decisión que toma Marcelo Figoli. Con que, por cierto, Luis, tuvimos la oportunidad de comer la semana pasada para saldar esa deuda que contrajimos tras perder la apuesta, tú en concreto, que fuiste, sí, el que dijo el puesto que iba a quedar el Burgos, y al final, como ganó Marcelo Figoli, pues disfrutamos de una muy buena comida, la verdad, ¿eh?
Sí, no, la verdad que estuvo muy agradable, muy ameno todo, y bueno, pues ahí viendo claramente
cómo es Marcelo como persona, que es una persona muy cercana, muy entretenida, diría yo. Fíjate, puedes hablar de todo tipo de cosas. Es una persona alegre, que desde el trato personal es, pues como estoy diciendo, una persona entrañable. Y luego también desde el lado presidencial, yo el otro día lo comentaba con Ramón Morales a lo largo de la retransmisión, que es un presidente creíble. Se le ve claramente que es honrado, honesto y luego muy trabajador. Y luego también desde el punto de vista empresarial, que es un empresario que está dispuesto a dejarse los duros, que ya les está dejando en la ciudad de Burgos, y que en definitiva, pues que para un servidor es una bendición el que haya venido a Burgos.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que nos está cautivando a todos por su modo de entender también el fútbol y defender al Burgos, porque es increíble que una persona anteponga los intereses del Burgos Club de Fútbol a sus propias necesidades, y que defienda, incluso cuando tenga que acudir ahí a la puerta del ayuntamiento a decirle a la alcaldesa, esto es así, 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 y yo no lo digo por Marcelo Fígoli, lo digo por el Burgos Club de Fútbol. Eso dice mucho de él como presidente, y la verdad que es una suerte que nos defienda alguien así y que se quede muchos años, porque su suerte será la nuestra. Ojalá que se cumpla ese objetivo que se marcó, que era que en 5 años el Burgos estuviera en primera división. Esa mochila la va a tener que cargar el pobre todos los años hasta que consiga el ansiado ascenso de categoría. Luis, pues creo que hemos tratado toda la actualidad. Nos queda el próximo partido del Burgos Club de Fútbol. El partido contra el Ceuta, que será el sábado a las 2 de la tarde. Un horario un poco extraño. Sábado a las 2 no solíamos jugar en los últimos años. Vamos, un sábado a las 2 se me antoja. Domingos a las 2 sí, pero sábado a las 2 no me suena.
Sí, bueno, ya hemos jugado en alguna oportunidad en la presente temporada, no lo habíamos hecho. Bueno, pues sabemos las exigencias de... Yo creo que lo que peor nos viene jugar es el lunes a las 8:30. A mí es la sensación que me da. Después yo diría que hay el viernes. Bueno, la gente ya el viernes ya empezamos a decir que es el día que rompes con la rutina semanal. Uh-huh. Y en definitiva que encaja mejor que el lunes, y el lunes es el peor horario. Y luego ya después de todo eso, pues a lo mejor a las 2 de la tarde el sábado es poco apetecible, pero bueno, aquí las televisiones dejan mucho dinero y evidentemente ellos buscan las audiencias, y por lo tanto que los jugadores y todo el mundo hay que contribuir a dicha circunstancia. Y en definitiva que nos enfrentamos a ese Ceuta que perdió 2-1 en Riazor, que lleva 3 derrotas seguidas, Córdoba 2-0, perdió con el Leganés también 1-2 en su propio campo, y esta referida derrota ante el Deportivo de La Coruña y en Riazor por 2-1. Ha ganado 5 partidos, el Burgos ha ganado 7, en todos los guarismos he visto que estamos nosotros por delante, ellos han empatado 3, nosotros hemos empatado 4, y han perdido 6 partidos, nosotros hemos perdido 4, bueno, estamos por delante en los positivos y estamos por debajo en los negativos, que es lo que mejor puede ocurrir. Ellos llevan 13 goles a favor, nosotros llevamos 21, que son muchos más goles los que nosotros hemos metido, han recibido ellos 18 goles y el Burgos solamente ha encajado 14, o sea que claramente los datos, las estadísticas, todas las cosas indican que nosotros, si estamos ahí en esa clasificación, con esa diferencia de puntos, con esa diferencia de puestos, es por derecho propio. Su objetivo, el del Ceuta, es claro que es la permanencia. Nosotros pues hemos dado un pasito hacia adelante, y teniendo en cuenta este partido, hay que tener en cuenta también que ellos tienen un partido aplazado, que fue contra la Almería, que no sé si fue porque hubo ahí un problema de una defunción de uno de los aficionados, en definitiva que siguen teniendo ahí un partido aplazado, que sí. Si mal no recuerdo, sí, iban sí. Empate a 1. Bueno, pues falta todavía por computarse ese partido. Es un plantel que va a estar entre los 8 últimos clasificados. A mí sabes que me gusta distribuir la clasificación dependiendo del potencial que yo les veo. Todos sabemos la multiplicidad de cosas que pueden aparecer, lesiones, refuerzos, no sé qué, no sé cuántos, pero yo en este momento, que es en el que me pronuncio, entiendo que este equipo al final del campeonato va a estar entre los 8 últimos. Yo he dicho que incluso puede perfectamente estar en la zona roja, entre los 4 últimos. En la portería, solo bien, diría yo. No es un portero como el nuestro, que es de garantías, que es de segunda división, que podemos hablar de si le colocas más arriba o más abajo, pero que es un portero de garantías el de ellos. Yo, para mí, solo bien. Como digo, les falta gol, ahí lo hemos visto en esos 13 goles que solamente llevan. Les falta creación en el juego, ahí en el mediocampo tienen alguna cosilla, pero yo les veo que les faltan cosas, y les falta consistencia desde el lado defensivo también. Ahí ellos, pues bueno, tienen ese refuerzo de jugar allí en Melilla, que en Ceuta, perdón, y en definitiva que eso es un plus que ellos pues tienen, y aún así les veo que les falta consistencia. Falta también algún
alguna idea más en la dirección, o al menos a mí me da esa sensación, falta ya alguna idea. En algún partido yo he visto claramente que el equipo debería de haber encauzado la idea del juego en una serie de parámetros, se mantuvieron unos que se tenían establecidos, y en definitiva que para un servidor, como digo, que falta alguna idea en la dirección. Es un partido complicado porque hay que jugar en Ceuta y es un buen mes, eso también es lo que he querido decir, que si hubiéramos ido allá en mayo, pues claro, jugar allí en África en mayo, pues fíjate, no tiene nada que ver como nosotros que vamos a jugar ahora en este tiempo allí, no va a hacer el bochorno y el calor, y desde ese lado para nosotros es mejor. No podemos ni debemos enredarnos en el arbitraje, que por eso en el arbitraje pasado, yo anteriormente ya lo he adelantado, y hay que afrontar el compromiso con nuestra cara, que es buena, con la mejor cara que nosotros tenemos, que es la que hemos presentado nada más y nada menos que en 14 partidos. El empate es bueno, o por lo menos yo así lo percibo, lo mejor que duda cabe que sería la victoria. Podemos allí ganar perfectísimamente, pero contextualizándolo absolutamente todo de cara a los planteamientos, que ocurran pocas cosas en esa primera parte, en esa segunda también, a ver si llegamos al tramo final, y ahí nosotros somos fuertes, somos poderosos desde el lado físico, y si nuestra cabeza está en su sitio, pues al final podemos hincarle el diente a ese partido, conseguir una victoria sería algo maravilloso. Y me preocupa un poco que lo que ha pasado contra el Racing, hemos salido excesivamente doloridos, y yo creo, espero y deseo que se restituyan esas heridas, porque han sido profundas y haya habido una muesca, a los jugadores les duele muchísimo en esa racha impresionante, que se rompa en tu propio campo, pues al final duele, pero ahí espero que el cuerpo técnico y los propios jugadores con su experiencia realicen el trabajo que se precisa para acudir a este campo en buenas condiciones. Y como favorito, yo ya digo que aquí no hay ningún favorito, yo creo que al final lo que va a pasar es un empate, ellos tienen ahí un equipo tal, nosotros tenemos una situación, no sé cómo describirla, porque ya la he descrito anteriormente y no me quiero enrollar más, y en definitiva que no veo ningún favorito claro para este partido, y veo más que puede suceder como resultado final de un empate, que no sería malo, es más, para mí sería bueno.
Bueno, pues ojalá que el Burgos sea capaz de puntuar y volver por la senda de no perder, como lo ha hecho en los últimos 5 partidos, hasta que se ha cortado esta racha este domingo contra el Racing de Santander. Ceuta Burgos Club de Fútbol, sábado a las 2 de la tarde, desde la 1 y media con toda la previa aquí en COPE Burgos, en el tiempo de juego con la narración de Ramón Morales y los comentarios tanto de Chuchi Pereira como del profesor Luis Sierra, a quien le agradezco que un lunes más haya estado con nosotros para analizar toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol, y lo que espero es que salgamos de este bache pronto y que nos llevemos una alegría el próximo sábado para el lunes contársela aquí a los oyentes de La Pizarra. Gracias, Luis.
Un placer, adiós, muy buenas.
Saludos de Raúl González, como siempre, gracias por estar ahí, pegaditos a la cadena COPE. Nos escuchamos este sábado. ¡Aupa Burgos!